Porque estamos comunicadas con Sergio Wisniewski, que es historiador. Hola Sergio, buen día. Florencia y Martina, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola Florencia y Martina, ¿cómo andan? Yo ando muy bien.
¿Vos qué preferís, minué o candombe?
Candombe, claramente.
Claro, todo lo que es el pueblo, yo me imaginé.
No, minué muy acartonado.
Claro, claro, todo muy así, había que ocuparse mucho de todo. Sergio, tenemos muchas cosas para preguntarte como historiador, porque bueno, venimos diciendo desde hace varios días que el lunes es el 25 de mayo, que es el día que se conmemora la Revolución de Mayo, y repasando un poco, como nos contaba la profe Martí, qué significa eso de la Revolución. ¿Qué es lo que vos podés contarnos de ese día?
Bueno, estaban, como todo el mundo sabe, los españoles en el poder de los territorios del Río de la Plata, y se supone que el que gobernaba en estas tierras era un rey que mandaba un virrey. Ahora, lo que de repente se enteraron aquí fue que el rey estaba preso, que al rey lo había metido preso en España.
Claro.
Y entonces, ¿qué hacemos con el virrey?
El virrey Cisneros.
El virrey Cisneros, ¿qué hacemos? Y sobre todo, se habían juntado un grupo de patriotas, de criollos, de nacidos en esta tierra, que había un gran problema. Solamente podían gobernar, hasta ese momento, solamente podían gobernar españoles. A los criollos no se les permitía gobernar. Uh-huh. Y no solamente gobernar, sino que el tema del comercio, por ejemplo, el hacer comercio,
sí,
siempre los mejores puestos y los lugares más más buscados también lo tenían españoles. Por lo tanto, los que habían nacido acá, que ya eran varias generaciones, empezaron a darse cuenta acá, igual que en muchos países del mundo, Estados Unidos ya había hecho una revolución, por ejemplo, empezaron a dar cuenta que no estaba teniendo demasiado sentido estar gobernado por un rey que ya no era rey y que el que lo representaba, que era el virrey, tampoco tenía mucho sentido,
claro,
de que siga gobernando. Y entonces se juntaron en lugares. Por ejemplo, había un lugar que se juntaban que se llamaba la Jabonería de Vieites,
ajá,
que simplemente era un lugar donde se hacía jabón, pero también era un lugar donde se reunían a charlar de política y a tener intercambios sobre estas ideas que estaban circulando en América, en España, sobre la posibilidad de que los pueblos se gobiernen a sí mismos. Esa idea que ahora nos parece tan normal,
claro,
tan
que
común.
Gente del propio pueblo.
Gente del propio pueblo decide quién lo gobierna.
Uh-huh.
Y entonces, esas discusiones, por supuesto, se discutían en esa época, como se discute ahora de política, ¿no? Había algunos que estaban de acuerdo, otros que no estaban de acuerdo, pero cuando llega la novedad de que ya el virrey no estaba, lo que sugieren es una idea que es revolucionaria en los hechos, pero que tenía muy buenos modales, al menos eso es lo que quería tener, y era decir, bueno, mientras el rey no está, lo que se llama la soberanía del rey, que era el soberano, que vuelva al pueblo. Cuando el rey vuelva a estar, charlamos. Y ahí fue que hubo una especie de gran diferencia entre lo que pensaban estos criollos que decían eso, y lo que pensaba el virrey que decía, no, mientras el rey no está, sigo yo.
Y claro, porque él no se quería ir. Y
claro.
Sergio, de lo cotidiano de esa época, ¿qué nos podés contar de el modo en que se vestían? Por ejemplo, ¿era muy distinto al de ahora?
Y yo te diría que sí, era absolutamente distinto al de ahora, pero de todas formas hay que decir que la vestimenta, como es ahora,
sí,
no todo el mundo se viste igual. Y había muchas diferencias en la vestimenta, también tenía que ver con las diferencias sociales.
A ver.
Y se le daba mucha importancia a las diferencias sociales. O sea, no tenía los mismos derechos, y por supuesto el mismo dinero, un español rico que un criollo, que un miembro de los sectores populares, ya sea que, por ejemplo, algunos eran lo que se llamaba mulatos, hijos de un blanco y de un negro,
sí,
o los hijos de una mezcla entre europeo y los pueblos originarios de los indios, o un negro directamente, o un indio directamente.
Claro, porque recién decíamos en el minué que iba la élite, bailaban entonces con vestidos muy largos, con trajes de etiqueta, y por ahí en el candombe nada que ver. En el candombe los esclavos bailaban como podían.
Bueno, ahí en esa escena en la escena que se representa entre el baile del minué y el baile del candombe, tenés la diferencia entre una sociedad aristocrática y una sociedad democrática. Porque al minué, desde ya te digo que no entraban a bailar para nada los sectores populares. No solamente porque no tenían la ropa, claro, y no solamente porque no sabían bailar el minué, sino porque no lo dejaban entrar. Lo dejaban entrar directamente en una sociedad muy, muy jerarquizada, muy organizada en jerarquías, y la jerarquía no solamente tiene que ver con lo económico, sino con derechos que se tenían o no se tenían.
Claro, algo que hoy llamaríamos discriminación, ¿no? En ese momento no sé.
No, en esa época era lo normal. Claro. Era, hasta te lo llevaban a justificar diciendo que era lo natural.
Claro.
En este momento diríamos que es discriminación porque estamos en una sociedad democrática. El candombe claramente es una música de negros. Pero que fue adoptada por las mayorías populares de la época. Y el candombe se bailaba en las calles. Bueno, hubo muchos intentos de prohibir el candombe, ¿eh? Porque aparte iban ligeros de ropa, tocaban instrumentos, se bailaba a un ritmo que era básicamente como el cuerpo te llevaba. Había claro. que tirar el cuerpo para bailar el candombe y animarse a soltarse. Y el minué era todo lo contrario, era el control, el pasito muy, muy estructurado, no se podía fallar, si alguien metía un paso en falso, las miradas de los demás se burlaban.
Un poco el candombe, como decía Marti recién, se puede ver ahora en las comparsas, no solamente de Brasil, en Gualeguaychú, en Corrientes, se ve un montón de algo así.
Bueno, es que el candombe, que luego quedó muy pegado al carnaval, el carnaval en sí mismo es como una especie de momento de recreo en el que todo puede valer por unos días, en el que está permitido lo que otros días no está permitido. Casi te diría como un momento en el que se puede tener un poco de libertad.
¿Y eso, los sectores populares, era como su modo de jugar o a qué cosas jugaban en esa época?
Bueno, uno de los juegos era la sortija. Vos sabés que una de las cosas más características de la sociedad de la época del 25 de mayo de 1810, que la distinguía de cualquier otra sociedad europea y casi te diría del mundo, es que todo el mundo podía tener un caballo.
Ajá.
Vos sabés que en Europa tener un caballo te convertía en caballero. O sea,
claro.
¿Por qué le decían caballero? Porque tenían caballo. Porque muy poca gente tenía caballo.
Ajá.
En cambio acá, en la Argentina, según un estudio de un historiador llamado Rodiola, calcula que había más o menos entre 5 y 10 caballos por habitante.
No, un montón.
Era una cosa impresionante la cantidad de caballos que había sueltos por la pampa.
Era como hoy hay palomas.
Como hoy mosquitos.
Claro.
Como hay moscas. Y lo interesante es que era el medio de transporte. Era el medio de transporte privilegiado. Por lo tanto, imagínate si todos tuviéramos 10 autos por persona. Bueno, imagínate que podía tener un caballo. Era muy democrático el tema del caballo. Y entonces las carreras de caballo, deportes vinculados al caballo, también estaban muy en boga los juegos de cartas.
Ah.
Y la doma. La doma. Había mucho las fiestas mayas, lo que llamaban las fiestas mayas, tenía que ver con las fiestas de mayo, que se empezaron a instrumentar a partir de la Revolución de Mayo, conmemorando, es decir, festejando que se había hecho la Revolución de Mayo, porque durante mucho tiempo quedó muy pegado al saber popular que la Revolución de Mayo había sido una revolución popular, es decir,
claro,
que la gente había logrado un gran avance respecto a cómo vivían antes.
Claro, por eso nosotras veníamos charlando en la semana esto de que quizás era un comienzo para poder lograr en un futuro más derechos, como un acercamiento a que se empezaran a decidir las cosas acá, pero no era una revolución popular.
Claro, pero lo que pasa es que si hacemos una muy, muy, muy cortita historia previa, lo que había pasado cuando vinieron las invasiones inglesas, los chicos ya vieron lo de las invasiones inglesas.
No llegamos hasta recién empezamos con las revoluciones.
Bueno, pero las invasiones inglesas habían sido 3 años antes,
ajá,
4 años antes de esto, y cuando vinieron las invasiones inglesas, la verdad es que los españoles huyeron, se fueron corriendo. Y entonces los que tuvieron que defenderse fueron los sectores populares, que ahí fue que tomaron las armas y tomaron el famoso aceite hirviendo, etcétera. Y una vez que un pueblo se defendió solo, quedó muy instalada la conciencia de que el pueblo podía definir cosas.
Claro.
Y entonces esa conciencia desde 1806 hasta 1810 estuvo muy, muy, muy pegada a la memoria de la gente, y estaban estos cuerpos de granaderos a caballo, los patricios, había muchos cuerpos militares formados por los vecinos. Lo armaban los vecinos, incluso votaban a ver quién era el que mandaba en esos ejércitos, y ese es el pueblo que el 25 de mayo de 1810, cuando lo cuestionan al virrey, el virrey no se quiere ir, llenan la plaza de Mayo amenazantemente, y ahí es que se reparten las escarapelas, porque las escarapelas eran como una especie de distintivo para decir quiénes están a favor de la revolución y quiénes no.
Claro, claro.
Los que estaban repartiendo las escarapelas, Felich y Beruti, no eran solamente unos tipos que les gustaba que la gente se adorne con una cinta, sino que eran personas que estaban a favor del cambio de gobierno, y para que el cambio de gobierno se den cuenta que tenían que presionar un poco, que solito el virrey no se iba a ir.
Claro. Y Sergio, te hacemos una pregunta sobre la educación. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo era el tema de la educación? ¿Quién accedía, quién no, quién tenía ese derecho?
Bueno, no existía la escuela, eso olvídense, los chicos, la gente que se educaba, por lo general eran los de las élites, para decirlo más claro, eran los más ricos, sí. A los que les contrataban un profesor. Leer y escribir lo hacían muy, pero muy poca gente, muy poca gente. Había algún que otro centro que tenía mucho que ver con la religión. Los religiosos sí sabían leer y educaban a los que querían hacer una carrera religiosa. Y también los de las élites mandaban a sus hijos o a Europa. Por ejemplo, Manuel Belgrano había ido a terminar sus estudios en Europa, y otros en la Universidad de Tupisaca, que es la actual Bolivia, en donde también se recibió, por ejemplo, Mariano Moreno de abogado. Pero la mayoría de la gente o se educaba en su casa y se educaba en las tareas que sabían hacer sus padres. Pero el leer y escribir, el sumar y multiplicar, en todo lo que hoy conocemos como escuela, muy, pero muy, muy poca gente lo sabía hacer. De hecho, cuando, por ejemplo, los revolucionarios de Mayo querían que la gente sepa, por ejemplo, una medida que se tomaba, como la gente no leía, no había noticiero, no había redes sociales, no había televisión, no había radio, la única manera que había para que se difundan las noticias era que el cura la lea en la iglesia.
Claro.
El primer diario que existió, en la Gaceta, uh-huh. El primer diario que existió, lo tenían que leer en la iglesia, los curas. Y se hizo un decreto obligando a que eso pase, ¿no? Para que la gente se pueda enterar de lo que estaba pasando, si no, no había forma que se enteren.
Épocas muy, 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 muy distintas. Sergio Wisniewski es historiador. Muchísimas gracias, Sergio. Nos encantó charlar con vos.
A mí también. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los chicos.
Gracias. Un beso grande.